Mañana domingo comienza la visita del Papa Francisco a Bulgaria y a Macedonia del Norte. Es uno de los asuntos principales de la actualidad de la Iglesia, a la que nos acercamos ya con José Luis Restán, que es director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Alicia, muy buenos días.
Pues vamos, si te parece, a destacar, ¿no?, a señalar alguna de las claves de este viaje del Papa Francisco. ¿Con qué claves nos tenemos que quedar, José Luis?
Bueno, son dos países del este de Europa, de los Balcanes. Dos países donde la comunidad católica es pequeñísima, no llega al 1%. Son dos países marcados por la presencia de la Iglesia ortodoxa, con la cual la Iglesia católica mantiene un diálogo, bueno, largo y en algunos casos trabajoso. Y luego son dos países que están enclavados en esa ruta de los Balcanes que ha sido protagonista de la actualidad, pues sobre todo cuando, debido a la guerra en Siria, se produjo aquel flujo impresionante de migrantes, efectivamente, y con las dificultades que allí se dieron, porque se produjo el levantamiento, podríamos decir, de un muro y un rechazo grande tanto de las autoridades como de una parte importante de la población. ¿Por qué va el Papa Francisco a estos dos países? Bueno, sabemos que el Papa siempre prima a lo que él denomina las periferias, tanto sí, desde un punto de vista geográfico como desde un punto de vista eclesial. Podríamos decir que Bulgaria y Macedonia del Norte forman parte de esa corona de periferias de Europa que el Papa está recorriendo casi sistemáticamente. La cuestión de los refugiados, sin duda ninguna, va a ser prioritaria en los discursos y en las intervenciones del Papa. De hecho, está prevista la visita privada a un campo de refugiados en el entorno, en la periferia de Sofía, de la capital búlgara. Luego, el otro gran tema, sin duda ninguna, es el diálogo con el mundo ortodoxo, la búsqueda de la unidad. La Iglesia ortodoxa es muy variada en su conjunto, no tiene, digamos, una unidad muy clara, porque tampoco tiene una única cabeza, como sucede en la Iglesia católica. Bueno, pues habría que decir que la Iglesia ortodoxa en Bulgaria no es de las que tienen una facilidad mayor para desarrollar este diálogo del que estamos hablando. Más bien al contrario. Entonces, tiene un aspecto de desafío. Vamos a ver, el Papa va a visitar la catedral en la que están las reliquias de los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa y que están en el origen de toda la evangelización del este de Europa. El propio Papa Francisco, en un videomensaje que ha enviado a los búlgaros con motivo de esta visita, evoca la presencia que tuvo allí San Juan Pablo II y evoca esa idea tan querida para el primer Papa eslavo de la historia de una Europa que funcione con los dos pulmones, el pulmón occidental y el pulmón oriental. Vamos a ver cómo se desarrolla todo este diálogo y cómo se visualiza esa tensión hacia la unidad que el Papa sin duda va a buscar. Y luego en Macedonia una pequeña cosita, bueno, Macedonia, que ahora se llama Macedonia del Norte,
¿no?
Es lo que le va a permitir un reconocimiento internacional, porque había esa tensión con Grecia, que tiene su propia región de Macedonia y no quería
que hubiese confusión. Sí, esas tensiones internas que nos comentabas al principio de la zona.
Eso es. Pero bueno, en Macedonia hay también un aspecto, podríamos decir, emotivo y de memoria importante, y es que en su capital, en Skopje, nació la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Allí hay un museo, memorial, y sin ninguna duda, pues el Papa también en su visita a Macedonia pues va a recordar el fruto de esa tierra, el fruto cristiano de la santidad de esa tierra encarnado en la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, lo veremos. Y más adelante habrá otro viaje a Rumanía que tiene algunas claves parecidas, aunque también otras diferentes, y ya hablaremos en su momento.
Eso ya lo hablaremos en su momento. Sí, este viaje de momento, pues decíamos, comienza mañana domingo, visita del Papa Francisco a Bulgaria y a Macedonia del Norte. José Luis, hablando todavía del Papa, pues esta semana hemos conocido el discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, un discurso también de calado, un discurso importante. También las claves de este discurso que tú destacarías, ¿cuáles son, José Luis?
Bueno, era un discurso a la plenaria de esta academia, que en esta ocasión tenía un tema de diálogo, de discusión durante varios días, que era la cuestión de los estados y naciones, Estado-Nación y toda la polémica en torno al surgimiento de nuevos nacionalismos y a las tensiones que eso conlleva, especialmente en el ámbito europeo. El discurso del Papa ha estado muy centrado justamente en describir el riesgo de un nacionalismo exacerbado, precisamente en un momento en el que los procesos de globalización hacen que las propias naciones por sí mismas, aisladas, no puedan dar una respuesta adecuada a los problemas de este momento. Por tanto, es más que nunca, aunque siempre ha sido deseable, pero más que nunca,
ahora más si cabe, ¿no?
Es necesario una actitud de cooperación, una actitud de no tener como ese encerramiento en una comprensión excesivamente rígida de lo que es la soberanía. Ese ha sido un aspecto. El otro aspecto, sin duda, que preocupa muchísimo al Papa, es el surgimiento de esa ola, podríamos decir, de rechazo al extranjero, que no se da solamente en el ámbito occidental europeo, se da en todos los lugares del mundo. El riesgo de perder la propia identidad, el Papa lo ha vuelto a repetir, no son los migrantes los que ponen en riesgo la identidad de las naciones, no son los migrantes. Es la propia debilidad, es evidentemente un modo de actuar que no sepa integrar adecuadamente a los migrantes, a los refugiados. Pero también ha dicho el Papa que en el modo de afrontar este problema, que es evidentemente uno de los problemas de nuestro tiempo,
desde luego que sí,
pues se vislumbra también la fortaleza moral y la fortaleza de la identidad de un país. Y eso, bueno, el Papa ha podido ahí subrayar una serie de problemas que para él son especialmente cruciales. Y también está el contexto de las elecciones europeas que están a la vuelta de la esquina y donde muchos de estos temas se van a ventilar.
Desde luego que sí. José Luis, ya de vuelta a nuestro país, aquí en España, estos últimos días hemos conocido también que más de 3.300.000 alumnos, 3.300.000, eligen la clase de religión católica. Una cifra, José Luis, importante, nada desdeñable, desde luego.
Bueno, es una cifra que expresa la voluntad libre y reiterada de una parte importantísima de la sociedad española a favor de que los hijos de las familias puedan recibir dentro del marco de lo que es el currículum académico la enseñanza de la religión católica, que no hay que confundir con la catequesis, es una cosa diferente. Es una cifra que yo creo que en este momento debería hacer pensar a nuestros políticos, porque cada año se obliga a una especie de referéndum a los padres. No es una cosa que la digas una vez y ya vale para siempre mientras tus hijos estén en la escuela. No, cada año,
cada curso hay que
cada
recordarlo.
Curso tienes que volver a hacer este gesto de libertad. Muchas veces es un gesto
A veces no es fácil,
fatigoso,
claro, según en qué colegio, según en qué entornos, claro.
Y luego porque además la clase de religión en muchos casos está ninguneada, está marginada, se coloca a las peores horas, se recorta el tiempo, el número de horas, etcétera, etcétera. O sea, son cosas que la clase de religión ha ido siendo de algún modo desgastada por procesos administrativos y por un discurso, diríamos, que la ningunea. Bueno, pues a pesar de eso, 3.300.000, en todos, globalmente, hablamos de todas las etapas y de todo tipo de centros. Bueno, pues un gobierno que quiera atender a la demanda social y que además esté acorde con el principio constitucional de que este derecho le corresponde a los padres y que la escuela y el Estado lo que tienen que hacer es subsidiariamente responderlo, bueno, pues debería llevarnos a no tener nuevos proyectos de ninguneo de la asignatura de religión, que por desgracia ya se han atisbado en el proyecto de ley que el gobierno socialista tiene en la cajonera, porque lo aprobó cuando ya había convocado elecciones, pero aprobó el proyecto. Entonces, en ese proyecto...
Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, claro.
Pero me parece un aldabonazo a la conciencia de todos. Si queremos atender a lo que pide la gente, como dicen algunos...
Tengamos pues, en cuenta también esto, desde
esto
luego.
Esto que pide
sí.
la gente, mucha gente.
Y desde luego, bueno, pues acaban de ser esas elecciones generales. Tenemos a la vuelta de la esquina unas autonómicas, muchos políticos que tienen que tomar nota de esta demanda social
Así
auténtica
es.
Que no, que hemos estado comentando, los 3.300.000 alumnos en nuestro país que eligen la clase de religión católica. Pues José Luis Restán, director de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, muchas gracias como siempre por estar con nosotros
gracias
y que
a ti,
tengas
Alicia.
Buen sábado.
Igualmente vosotros, trabajando.
Hasta ahora.
Pues.